Buenas noches, comunidad. Un día más del Toque Secreto. Hoy es un día bastante especial. Bueno, hoy me acompaña en la cabina improvisada de mi casa, mi querido amigo Jaime y mi compañero Smurfo, que hoy no me va a poder acompañar. Le va a tocar irse un poco más temprano.
Es el problema de ese casa, obvio.
Ah, sí, grave. La cuestión es que hoy Samurai, Dragon y yo vamos a entrevistar a un personaje que nos puso los pelos de punta en algún momento en el foro de la comunidad con una ley que tuvo mucha causó mucha roncha en el foro, pues se pensaba que iba a haber una arremetida contra toda la gente entusiasta de la seguridad informática. Obviamente la ignorancia es muy atrevida y entonces todo el mundo pensó eso. Se habló mucho en el foro, se posteó algo en la página y pues se hicieron una serie de conjeturas que a la final algunos quedaron con dudas, otros digamos que lo aceptaron, pero hoy Samurai se ha conseguido a Andrés Ormaza, uno de los ponentes de la ley de delitos informáticos, y que es toda una eminencia en la materia. Estuvo en las plenarias del Congreso y vamos a compartir un poco con él y la comunidad por medio del chat y por medio del Skype o Gmail. Los que me tengan en Gmail pueden agregarse a la conversación y hacerle preguntas. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Duki. Saludos a toda la comunidad. Bien, muchas gracias. Aquí a tu disposición y de todos ustedes.
Samurai, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí estoy. Muy buenas noches a todos. Un abrazo.
Hombre, un abrazo para ti también. Comencemos con lo básico. Dinos quién eres, qué haces, todo tu medio resumen de tu historia, mientras llegan las preguntas fuertes del tema.
Ok, llega el desquite.
Sí, bueno, el juego largo y desquite.
Sí. Bueno, te cuento, mi nombre es Andrés Ormaza, soy abogado bogotano, soy egresado de la Universidad Santo Tomás y penalista y criminólogo de la Universidad Externado de Colombia. Desde hace aproximadamente 12 años asesoro al gobierno nacional, en particular al Ministerio de Justicia, en el tema de delito transnacional y derecho penal internacional. Bueno, todas estas manifestaciones muy de nueva generación, lavado de activos, financiación del terrorismo, tráfico de personas, más recientemente el tema de cybercrime, y bueno, eso es, en muy pocas palabras, como el récord o el perfil, pues, que me tiene hoy acá sentado a disposición de ustedes.
Bueno, coméntanos cómo nace. Tú eres especialista, bueno, el fuerte tuyo tiene que ver con, según veo aquí en la hoja de vida, amenazas, estrategias interamericanas integral para combatir la amenaza de la seguridad cibernética. Esa es como una parte de la que te uniste en el 2006 con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Coméntanos cómo llegaste ahí. Me imagino que de ahí en adelante es donde viene toda esta cuestión de la ley 2 del 33, me imagino, ¿cierto?
Sí, la historia se remonta a mediados del 2006. Digamos que en el marco de la estrategia hemisférica de la nación de la Organización de Estados Americanos se empieza a estudiar el tema de seguridad. No solo en el marco de infraestructura crítica, sino en particular seguridad de la información, y se genera una estrategia hemisférica. La Cancillería empieza una serie de talleres de coordinación para ver el nivel de cumplimiento y de compromiso que podría tener el país. En paralelo, digamos que se da el interés de suscribir la Convención de Budapest, de que Colombia se hiciera parte de la Convención de Budapest, que es como el marco general de referencia en materia de cybercrime. Y pues allí se inicia el trabajo que te podría decir que de carambola terminó con la ley de delito informático.
Sí.
Andrés, buenas noches, ¿cómo te ha ido? Hola, Samurai.
Hola, Samurai.
Andrés, pronto es muy importante que puedan escuchar los dragonautas que nos están escuchando la noche de hoy, y que de hecho han manifestado de pronto ver vacíos en la ley, y hablo de la ley 1273 del 2009, que es el tema que nos atañe hoy. Dicen que hay muchos vacíos. En realidad esta ley en sus inicios fue tal y como fue presentada o como la podemos ver hoy aprobada, o tuvo otros apartes que fueron quitados de la misma.
Mira, te explico. Se presentaron inicialmente dos proyectos de ley. Uno lo que buscaba era generar conductas de agravación, es decir, generar mayor pena, mayor sanción frente a delitos que ya existían. Por ejemplo, el hurto cometido a través de medios informáticos, la estafa cometida a través de medios informáticos. Pero se presentó al mismo tiempo otro proyecto, los dos de iniciativa de congresistas, que creaba un nuevo bien jurídico que se denomina de la protección de la información, y prácticamente hacía un revolcón en el Código Penal al incorporar 10 delitos que no se conocían, 10 conductas totalmente novedosas, por lo menos para los abogados y en general para quienes estábamos como manejando el día a día el Código Penal. Y lo que se hizo durante el trámite fue hacer una mezcla de los dos proyectos, un poco reconocer que la protección de la información hoy es un bien jurídico con vida propia, pero también reconocer que algunos de los delitos tradicionales que siempre se han conocido, como el hurto, la estafa, el daño en bien ajeno, podrían ser cometidos a través de medios informáticos. Entonces, la mezcla de esos dos proyectos de ley dio como una línea filosófica, y es que el delito informático puede ser medio para cometer otro delito más grave, y como fin cuando lo que se vulnera es la protección de la información en sí misma. Ese es a grande rasgo la historia.
Oye, Andrés, mira, todos los medios jurídicos a nivel mundial tienen sus falencias, tienen sus errores. Para nadie es un secreto que en nuestro país, en Colombia, se ven plasmados estos errores en nuestra justicia ordinaria, en nuestro sistema penal. Nace una ley totalmente, pues, muy nueva, en una temática totalmente nueva para el contexto de nuestro país. Y entonces una de las dudas, entre muchas más, que salta a colación es: nuestro sistema judicial, nuestros jueces, nuestros abogados, tanto defensores como fiscales, ¿están preparados con un perfil adecuado para tratar esa temática en el país?
No, en realidad yo te diría que va a ser un proceso, espero que no muy largo, de capacitación, de adaptación. Curiosamente, la ley se genera en un estudio que hace un juez, y un juez que no tenía nada que ver con el delito como tal, y un juez que no era de las grandes capitales, un juez de un municipio del Tolima, que dedicó mucho tiempo y mucho estudio a estructurar como una ley, y pues eso también está un poco la pauta de que muchas veces la aplicación de la ley depende del interés de los funcionarios judiciales de capacitarse, de leer, de estar como a la, en la línea de la actualidad, de las distintas modificaciones, de las nuevas vertientes. Entonces, digamos, siendo más concreto con la respuesta, creo que en este momento hay muchas personas, sobre todo a nivel operativo, que pueden tener un conocimiento de las manifestaciones del delito cibernético o del delito informático, pero quizás hace falta un poco más a nivel de fiscales y jueces.
Andrés, si vos mirando la ley, hablas con Jaime. Andrés, el Dragon.
Hola, Jaime.
¿Qué más? Mirando la ley, en el artículo 26.9e, sobre el uso de software malicioso, ahí no definen lo que es software malicioso y dicen que el que sin estar facultado para ello produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso o otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Cómo determinan qué es software malicioso y qué no es?
Ok, mira, te voy a decir, en uno de los proyectos iniciales había un capítulo dedicado a las definiciones. Entonces se definía lo que era sistema informático, sistemas de autenticación, datos informáticos, bueno, una serie de definiciones: malware, spyware, virus, gusano. Bueno, en algún momento el proyecto de ley se decidió suprimir, extraer este catálogo de definiciones por una razón. Es tan dinámico este fenómeno y el tema de tecnologías de la información es tan dinámico que seguramente para el momento en que se expidiera la ley ya esas definiciones iban a estar obsoletas, revaluadas, y hubiera sido necesario presentar nuevamente un proyecto de ley para actualizar esas definiciones. Lo que se ha previsto, y te lo digo un poco siguiendo en paralelo el proceso de creación de la ley, es la posibilidad de, por vía de un decreto o de un manual, hacer un listado de definiciones que le sirva al juez y le sirva al fiscal para encuadrar las conductas.
Ya, pero por ejemplo, muchos de nosotros podemos tener herramientas de seguridad que pueden ser utilizadas de forma maliciosa, pero en nuestros análisis, pues en nuestros pentest, los utilizamos para hacer bien, pues nos dan autorización para utilizarlas y las usamos. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos un viaje a otro país y luego volvemos con estas herramientas? ¿Nos pueden meter a la cárcel?
Mira, te voy a dar como una idea general que aplica no solo para ese artículo, sino en general para todos los artículos del código que nos ocupan hoy. Tú puedes hacer una conducta que en principio se encuadra en las descripciones que allí aparecen, pero adicionalmente debes tener la intención de cometer un delito. Si no existe esa intención, simplemente tu conducta no se configura un delito, no tienen por qué investigarte, no te inician un proceso. Te lo voy a cambiar a, digamos, un ejemplo un poco rústico. Con un cuchillo puedes cometer un homicidio, pero, no sé, puedes pelar una manzana. La herramienta, el poseer la herramienta en sí, no te genera una investigación ni te hace acreedor una sanción. Es tu intención de cometer un delito con esa herramienta.
Andrés, ahí hay un término que acabas de tocar que me parece como muy, muy volátil, muy, y es intención. ¿Cómo evaluarían los cuerpos judiciales o bueno, la policía que tiene, perdón, los entes que tienen fuero de policía judicial, la intención? ¿Cómo ellos son capaces de evaluar si yo tengo o no intención de hacer un ataque? Es más, en la parte, Andrés, de código malicioso, yo podría tener código malicioso en mi equipo sin saberlo. De pronto, por descuido mío, mi equipo es utilizado como un zombie o como un equipo atacante, sin ser directamente yo el que haga el ataque. Entonces, yo soy juzgado. ¿Cómo se evalúa ahí la intención? Porque eso podría ser algo muy relativo a la persona que esté juzgándome o que esté abriendo el proceso contra mía, por ejemplo.
Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque una de las sugerencias que se le hizo en su momento a los ponentes de la ley es que se precisaran más estos elementos que sirven para definir la intención. Entonces, por ejemplo, en el uso de software malicioso se les había sugerido incorporar una pequeña cláusula que dijera algo así como: el que deliberadamente y con propósito ilícito produjera, traficara, adquiriera, en fin, todos esos verbos que aparecen ahí. Son pequeñas cláusulas que sirven para encauzar la investigación, determinar la verdadera intención del infractor. Si tú tienes el software malicioso, pero no tienes idea que lo portas, simplemente no se configura un delito. No tienes una intención previa de servir de tránsito, de puente para introducirlo, extraerlo del territorio nacional, en fin.
Andrés, hay un artículo, concretamente el artículo relativo a interceptación de datos informáticos, que atañe a muchos, por no decir que al 100% de la gente de la comunidad. Es muy común ver dentro de nuestras prácticas sanas, hacer sniffing en las redes, hacer de pronto pruebas de vulnerabilidades, hacer por scan. Y el artículo, concretamente, que a la letra dice: el que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte, incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses. Eso quiere decir que si uno de nosotros utiliza un sniffer para interceptar lo que pueda estar en una red, o si de pronto hace un por escana, un sistema perimetral, ya puede ir pensando en que tiene que llevar cigarrillos para su nuevo hotel, ¿o qué?
Bueno, mira, hay algo de digamos, para poner un punto de partida y casi que de acuerdo, es que la ley, por ser una ley novedosa, por ser una ley reciente incluso para los funcionarios de policía judicial, para la ley, para los fiscales y para los jueces, requiere aún mucha depuración a través de interpretación. En realidad, buena parte de mi interés es recopilar todas las inquietudes que hay en la comunidad y para un poco llenar esos vacíos jurídicos, precisarlo de tal forma que no se genere una norma peligrosa, entre comillas, mal utilizada. Luego, digamos, tus inquietudes, tus observaciones, tendría uno que observarlas en el marco del caso concreto. En principio, solo pueden interceptar comunicaciones quienes tengan una autorización judicial.
Pero, ¿y si eso no existe? O sea, mejor dicho, hay una pregunta concreta aquí a todo el caso. ¿Alguien debe, mejor dicho, supongamos que alguien me hackea el mail, alguien debe acusar a otra persona para decir: ve, esta persona infringió mis datos electrónicos? ¿Esa es la razón básica para que uno pueda ser sentenciado con esta ley, sí o no? O en algún momento, por ejemplo, supongamos un caso simple: estoy en el Parque Lleras en Medellín, me da por usar el sniffer, y supongamos que algún tipo de policía entiende que es backtrack, que lo dudo, pero Supongamos que ocurriera eso y llegaran y por solo tener instalado ese software o por solo ver que yo estoy interceptando ese dato, así no use para nada malo ello, ¿cierto? No importa, simplemente sea por curiosidad o por aprender a manejar la herramienta, o que yo no haga ningún tipo de daño con ese dato que obtengo, estoy incurriendo en la ley, o sea, me pueden acusar por ella, puedo perder mi portátil, puedo llevar cárcel, puedo tener una multa. ¿Qué puede pasar para mí? Me toca comprar cigarrillos. ¿Me entiendes? Es como ese caso concreto. Estoy en una, en un sitio público, en un aeropuerto, parque Lleras, parque La 93, okay, zona T, lo que sea.
Sí, entiendo tu inquietud.
Y hago ese daño.
Sí, sí, sí.
Entonces, coméntame, ¿qué pasaría ahí?
Casi que la pregunta de retorno sería, si con esa situación estás atentando contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, afectas con esa acción los sistemas de protección de cierta información.
O sea, si uso esa información que captura en el parque Lleras para realizar un delito, ahí sí. Si la simplemente la guardo, no pasa nada. Y si simplemente la miro, así yo me
encuentro. Entramos un poco en lo que pasa es que ya es un tema de teoría penal que a veces puede ser un poco complejo, lo es muchísimo para mí, pero en la medida en que no subyace una intención de atentar contra el bien jurídico, tu conducta simplemente no trasciende al derecho penal, no trasciende, no es objeto de una sanción.
Pero estoy infringiendo los datos de la persona. Supongamos puedo obtener la lista de los contactos del celular del BlackBerry tuyo, por ejemplo. Eso estaría infringiendo, pero si no hago nada con esos datos, ¿qué pasaría? O el solo hecho de tenerlos, así yo no haga nada y tú descubres que yo los tengo, por alguna infracción, pues por alguna irrupción del manejo de la herramienta, ¿me puede pasar algo conmigo, sí o no?
No, el solo hecho de no tenerlos no te generaría en principio una responsabilidad penal.
Ah, Samurai, ¿estás por ahí?
Sí, por acá estoy.
¿Te la puedes decir? Porque para que no, pues para que tú que le, tú tienes que hablar en rolo, de pronto se entiende mejor.
No, Duki, te estaba comentando que es que no alcancé a escuchar la pregunta porque tenía retorno. Pero ver, ya es.
Dale,
te
dale.
Puedo anticipar algo, y es que en el proyecto, en uno de los comentarios al proyecto inicial, no hablaban de sin orden judicial previa, sino el que sin estar facultado para ello empleara medios para interceptar datos informáticos en su origen. Este ingrediente de la orden judicial previa, si mal no recuerdo, fue una sugerencia de la Fiscalía General de la Nación, quienes consideraron que solo ellos, o sea que no todo el mundo tiene facultad para hacer esta clase de interceptaciones, y solo ellos, por orden judicial, podrían hacerla. Me parece que este es uno de los ejemplos donde inquietudes técnicas están llamadas a darle como encauzarlo de otra forma y darle mucha mayor precisión.
Ok, sí, yo entiendo esa parte. Pero entonces, basado en lo que tú dices, sin previa, ¿cómo dijiste? ¿Sentencia jurídica? ¿Cómo es?
Orden judicial.
Orden judicial, sí, sin previa orden judicial. Si yo obtengo acceso al correo de mi mejor amigo y él me quisiera denunciar, yo estaría en problema, ¿cierto?
Repíteme el caso, por favor.
Si tú eres mi mejor amigo y yo acceso a tu correo de forma ilegal, ¿cierto?
Sí.
Pues, no sé, de alguna forma, entro a tu correo, así sea tu mejor amigo y no use nada de tus datos, si a ti te diera la gana, tú podrías entablar una querella contra mí, ¿es correcto?
Sí, pero no por ese precisamente de interceptación de datos informáticos. Si revisas dos artículos antes, existe el acceso abusivo a un sistema informático, entendiendo que como abusivo el que entra sin autorización porque excede lo inicialmente acordado. En ese caso, creo que tu amigo sí tendría como la herramienta para denunciarte, ya que después se determine si tuviste la intención como tal de ingresar abusivamente, así no hubieras hecho uso de la información, pues bueno, digamos que eso avanzará pues proceso por proceso y caso para cada caso en concreto, pero en principio no sería por interceptación ilícita, sino por acceso abusivo, que de hecho ya ese es de los delitos más viejos. Ese era el delito informático, digamos, por excelencia antes de la ley. No existían otros delitos informáticos.
Andrés, yo tengo una serie de preguntas que me están haciendo por Twitter y por el chat. Entonces, se las voy a comentar, usted mira a ver qué respuestas nos da y luego le comento la otra, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Listo. Pregunta por Twitter, Karenew. ¿Por qué un proceso para un delito informático es tomado como una querella y no se considera como delito de daños y perjuicios?
Uy, qué buena pregunta. ¿Ese debe ser un abogado el que preguntó eso?
Sí, tiene que ser.
No,
ni yo la entendí.
Él tuvo un caso de... Le tumbaron el servidor y puso una querella de estas.
La verdad, quisiera saber si fue antes de la expedición de la ley. O no, porque en principio no es un delito querellable. Si ustedes miran las penas mínimas son de 4 años en adelante. En lo personal, me parece un poco exagerada las penas para ciertos delitos, pero no es un delito querellable. Lo que es que se inicia con una denuncia y ya oficiosamente continúa el fiscal adelantando el caso. O sea, sin necesidad, querellable quiere decir que podría ser retirada en cualquier momento, el momento de hacer la indemnización o la conciliación. De acuerdo con la ley y por el monto de las penas, que pues son considerables, no se trata de una conducta querellable.
Ya, voy a preguntar en qué fecha fue que puso la querella y ya te comento, Andrés.
¿Qué otra pregunta hay, Drago?
Sí, solo una aclaración que creo que estoy viendo como la dinámica en el chat, entiendo que fue antes de la 1273. Es muy curioso porque antes de la 1273 hablábamos del delito informático, del delito cibernético, pero en realidad no lo teníamos incorporado a la ley. Teníamos solo el artículo 195 del Código Penal, que es el acceso abusivo, pero en realidad resultaba exótico, por decirlo menos, que tuviéramos incluso entidades encargadas de investigar el delito informático cuando ni siquiera existía como tal en la ley interna. Podría uno decir que fue creado este catálogo de delitos con la 1273, pero lo que existía antes en realidad era un concepto aproximado a lo que en realidad es el delito informático.
Andrés, no sé si sería bueno, pienso que sí sería bueno que pronto nos comentaras algo de lo que estamos trabajando a nivel nacional. Vaya redundancia en la mesa de trabajo con las diferentes entidades del Estado referente a lo del CERT nacional que se denominará CIRTICE Colombia. Para que todos los que nos están escuchando estén un poquitico más enterados del asunto, cuéntanos esta ley. Y este CERT nacional, ¿cómo interactúan o qué enlace tienen para su funcionamiento?
Ok, Samurai, te cuento que básicamente la idea es trabajar en 3 ejes temáticos. El marco general es la protección de la información, o podrías ponerle protección de la información / seguridad cibernética. Uno de esos ejes temáticos tiene que ver con la parte jurídica. Queremos revisar el impacto de esta ley, ver qué vacíos tiene. Como comentaba inicialmente, la ley no es de iniciativa del gobierno, fue iniciativa del Congreso. El gobierno pudo hacer algunas pequeñas observaciones, otras, aunque se formularon, no tuvieron todo el eco que esperábamos. Y queremos hacer el impacto de la ley, verificar para ver qué modificaciones son necesarias para llenar los vacíos, para complementar la ley, para facilitar la investigación a los fiscales, a los jueces, pero de paso para evitar que personas como ustedes trabajan el día a día técnicamente en las tecnologías de la información, no se vean el día de mañana involucradas injustamente en una investigación por una mala interpretación de la norma. Ese es un eje temático, el fortalecimiento jurídico, que también pues adoptará algunas medidas administrativas, como el tema de mantener los registros IP por parte de las de los proveedores de servicios de internet, en fin. Otro eje temático es la parte internacional, que la coordinaría la Cancillería, que tiene que ver cómo adecuar nuestra realidad interna a las corrientes internacionales, principalmente a las corrientes jurídicas. Colombia tiene interés en ingresar en hacerse parte del convenio de Budapest, que en realidad no es tan reciente, es del 95, pero le permitiría a nuestras autoridades obtener cooperación de autoridades de todo el mundo que hacen parte de ese convenio, y pues eso facilitaría mucho la lucha contra el crimen informático, que tiene todas las características de un crimen transnacional o de un delito transnacional. Y el otro punto, el otro eje temático, es la creación de un equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética. Esto es digamos la condición que generó todo este proceso, que incluso termina con la expedición de la ley. Es una exigencia de la OEA en el marco del Convenio Interamericano contra el Terrorismo, y pues la idea es crear un equipo que sirva de una parte para blindar el tema de seguridad cibernética frente a la infraestructura crítica, pero de otro lado también que tenga como una aproximación a la comunidad, a las personas que tienen interés, inquietudes, deseos de colaborar en el tema de seguridad cibernética. Estos son como básicamente los tres ejes temáticos. Se espera, ya se está trabajando en ellos, y pues obviamente la idea es nutrirnos día a día para tener una política, digamos, de Estado anti-delito informático en esa materia.
Andrés, ¿tú cómo ves el apoyo que en los últimos 2 años, tal vez, en los últimos meses, pues, nos ha brindado la OEA a través del CITE, mediante los cursos dictados en la DIJÍN el año pasado, los talleres que se realizaron, o el taller que se realizó en Washington? Creo que tú también estuviste en París junto con un representante de la Cancillería. El próximo taller avanzado que se avecina ya en Chile. ¿Cómo ves ese apoyo de la OEA? ¿Cómo ves ese apoyo últimamente ya de la ONU en torno a esta creación del CERT de Colombia?
Digamos que cuando tú ves el interés del Consejo de Europa por un lado, de Naciones Unidas por el otro, de la OEA, digamos, en otros términos, de los grandes ejes multilaterales del mundo, te das cuenta de la importancia que tiene el tema de lucha contra el cybercrime. En Europa, después de los ataques a Estonia, prácticamente donde el Estado dejó de ser viable durante más de 3 días, se generó una serie de conciencia colectiva frente a la necesidad de prevenir y luchar contra toda manifestación de ciberterrorismo. Digamos, el ataque a Estonia fue considerado el primer ataque de ciberterrorismo, digamos, tangible. Pero, pues por otro lado, la elaboración de la ley, de la ley 1273, que tanto tantas inquietudes nos ha generado, también se contó con la opinión de expertos del Consejo de Europa, de expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, tampoco fue una ley solo sujeta al capricho de ciertos congresistas o al interés técnico de una persona gomosa del tema. Digamos, se contó también con el aporte especializado de gente del exterior. Veo muy importante la onda de apoyo internacional. Creo que la idea es que todas las legislaciones del mundo estén armonizadas y como cerrarle el todo, cualquier frente a los digamos, ciberdelincuentes a gran escala.
Ya, ok. ¿Por ahí estás, Doki?
Sí, sí, aquí estoy.
Yo tengo una pregunta. Y es por qué en esta ley no se tipifica el spam como uno de los delitos informáticos.
Mira, eso se tuvo en cuenta y creo que en el proyecto inicial aparecía el spam. Creo que fue un poco también sugerencia durante el trámite del proyecto de eliminarlo y de pronto después más bien hacer alguna especie de sanción administrativa no penal, porque hay que ser sinceros, en este momento no existe la capacidad logística para responder esa clase de incidentes. Vamos, se trata un poco de priorizar conductas de mayor gravedad.
Pero es que por medio del spam se hacen conductas de mayor gravedad, como el phishing o el
aislamiento formalicioso. En tal caso, lo que pasa es que ya el tema de spam deja de ser sancionado, dejaría de ser visto como una conducta aislada y estaría inmerso en una de las descripciones que aparecen en la ley. Si se configura un daño informático, por ejemplo, es posible que esté diciendo algo fuera inexacto, no se configura un tema de spam, sino un tema de daño informático y se sanciona no por el tema de exceso o ataque por vía spam, sino por el delito de daño informático. Es un tema de especialidad por la conducta.
¿Sí, escucho?
Sí, yo escucho.
Ah, bueno, listo. Quiero de antemano agradecer por esta presentación y permitirnos aclarar tantas dudas. Es que yo tengo una cantidad de dudas y entre ellas quisiera preguntar lo siguiente. Pues esto ya lo he preguntado en varios foros y en varios seminarios de lo mismo de delitos informáticos, pero quería saber su respuesta a lo siguiente. Generalmente voy a plantear lo que es la analogía que puede seguir uno en un momento dado cuando elaboramos pues no digamos que tanto a nivel de llevar a cabo un proceso de hacking ético o un test de vulnerabilidades, porque indudablemente pues hay un contrato de confidencialidad y un acuerdo de confidencialidad que nos protege a tantas partes, pero la pregunta va a la siguiente. Lo que pasa es que siempre nos ha causado la inquietud el hecho de que, voy a plantear la analogía, yo puedo pasar por una casa, por una calle, y observar la casa y mirar si la puerta está abierta, pasar por la ventana y tratar de mirar si la ventana está abierta, mirar a qué hora sale y entran las personas de allí, quién sale, a qué horas, pero a su vez, digamos que no hay delito, porque pues ni he entrado a la casa, ni he sacado nada. O sea, creo que allí no se puede tipificar delito. La pregunta es, cuando yo hago un proceso, una de las metodologías prácticas, hay una tarea, una fase que se llama lo que es el scanning, que es como muy similar a lo que estoy planteando en la analogía, donde yo trato de mirar si los puertos están abiertos, qué servicios hay disponibles, saber qué versión de servicios tengo disponibles, pero de igual manera yo no he entrado a lo que es el servidor. ¿Allí hay delito?
No, creo que de hecho ya te había dado la respuesta, porque la analogía me parece perfecta, está muy, muy bien enfocada, y creo que, sin salirme del tema, pero otra analogía que también es muy usual como ejemplo en derecho penal es si tú estás pasando por una casa y la casa está en llamas y lanzas una piedra, rompes un vidrio para sacar a una persona y pues con vida y finalmente la rescatas, ¿crees que se configuraría un delito de daño en bien ajeno porque rompiste el vidrio. Digamos que en eso la teoría penal ha avanzado y ha considerado que cuando una conducta que en principio podría parecer ilícita, lo que sirve es para prevenir la comisión de un delito o para evitar que se configure un daño mayor, pues simplemente la conducta no debe ser sancionada. Creo que en términos generales eso aplica, podría aplicar, digamos, para todos los ejemplos que tuvieran respecto a muchas de las conductas que aparecen en la ley.
Claro, ya sí, realmente pues voy aclarando las cosas ya con lo que me estás comentando. Te puedo hacer otra pregunta. Va lo siguiente, y pues es muy, me da risa porque es muy, muy, tú ya lo hiciste y yo también lo planteé en un foro, en un seminario de delitos informáticos, y era lo mismo, ¿no? Yo puedo cargar un cuchillo para, porque es parte de mi trabajo, porque soy un carnicero, pues de igual manera yo puedo cargar un cuchillo para cometer un delito. Es de igual manera como nosotros, digamos, como las personas que trabajamos en seguridad, podemos utilizar herramientas que pueden ser ofensivas o a su vez pueden ser defensivas. Porque es que la pregunta que me traía a mí desde que empezó un seminario, inclusive que estuve esta semana, era a qué se refería el término facultado. Porque facultado me daba la impresión que no solamente era, sino que estuviera en capacidad, sino que me aclaraban era de que hubiera permisibilidad o hubiera permiso de la persona que lo estaba haciendo. Entonces, se planteaba eso en cuanto al uso del software, que yo puedo transportar software, sea software libre, open source, software malicioso, pero siempre y cuando no se me tipifique el delito y no haya un doliente el cual juzgue de que se está cometiendo un delito o que fue atentado, pues no hay delito. O sea, el hecho de que yo cargue una herramienta y salga del país con ella o entre al país con ella no quiere decir de que yo esté cometiendo un delito. ¿Eso es claro?
Mira, tú, digamos, has puesto el dedo sobre uno de los puntos neurálgicos de la ley. Una de las propuestas que en algún momento se planteó es que no se sancionara a la persona por el permiso previo para, no sé, para tener el software,
para portarlo,
accesar, en fin, sino que más bien se planteara en el tema frente a la posibilidad de que existiera un propósito ilícito. Es decir, no el tema de portarlo como tal no debería configurar delito, sino que tuvieras un propósito ilícito o que tuvieras un interés ilícito de lucro, en fin, digamos, para efectos probatorios incluso era mucho más práctico. Sin embargo, en este punto la ley no se modificó, así estaba desde el estudio inicial, y pues fue una de las sugerencias que no tuvieron eco. Sin embargo, pues la idea un poco ahora es retomar todas estas inquietudes y al momento de hacer como un estudio de impacto de la ley, nuevamente, digamos, poder mejorar y precisar más los tipos penales que quedaron en la 1273.
Ok, no sé si hay espacio para hacerte dos preguntas más que me cabe. No sé, Duki o Samurai, si hay espacio para dos preguntas más.
Claro. Por mí no hay inconveniente.
Listo, es lo siguiente, ¿me recuerda su nombre?
Andrés.
Listo, Andrés, hay una pregunta que me cabe a mí. Hay una técnica que se llama secuestro de clics, y lo que yo hago es poner una web, pero sobre esa web abajo expongo otra. Entonces lo que hago inicialmente es que te puedo mandar un formulario para que tú aceptes lo que vas a trabajar por esa web. Al darle a aceptar allí, ya hay una aceptación y permisibilidad de lo que yo estoy necesitando hacer y te planteo una web. Pero sobre esa web, cada vez que le das clic, le estás dando clic a algo que yo estoy dando por debajo y estoy, digamos que manejando lo que quiero que tú me entregues de información. ¿Allí hay delito o no hay delito? Habiendo permisibilidad de por medio.
Lo que pasa es que sí, en realidad sí se configuraría, había que ver para cada caso en concreto, pero en realidad sí se configura en principio un delito, porque la voluntad de la persona, el consentimiento, está viciado, porque no sabe en efecto que está dando permiso, pero con un fin distinto al que tiene en mente. Es un poco trasladar la estructura de la estafa, pero ahora el medio informático. En la estafa tú eres engañado, pero tú consientes en dar un dinero o consientes en hacer una transferencia, y sin darte cuenta, pues por otro lado están afectando tu patrimonio económico, o para este caso estarían afectando la protección de tu información.
Listo. Digamos que allí la respuesta que me dieron era que no había porque había aceptación, como por ejemplo cuando se presentan muchas veces los certificados digitales, y los certificados digitales pueden ser falseados, pero el afán del usuario generalmente no lee ni lo entiende, y lo que le da es aceptar. Y me decían que después de que hubiera aceptación no había delito. Entonces, por ejemplo, allí me queda una contradicción que por lo menos pues tú me estás dando ya otra respuesta, ¿no? Que sería bueno tener en cuenta. Eso por un lado. Lo mismo, sí, cuéntame.
Digamos que es que a ciencia cierta no habría una aceptación como tal. Es decir, la aceptación supone que la voluntad debe estar libre de vicios, y tu consentimiento debe ser pleno y expreso, y con una finalidad en particular. Pero resulta que tú crees que estás diciendo, entre comillas, sí a algo, pero es muy diferente a lo que te están planteando por debajo. Entonces, en la medida en que tu consentimiento está viciado, no se puede hablar de aceptación como tal.
Ok, lo mismo en el ejemplo de que un técnico va a revisar un computador, y yo le estoy dando permiso a ese técnico para que me arregle esa máquina, para que me instale lo que necesite en esa máquina y me lo deje funcionando bien. Pero a su vez, este personaje lo que hace es descargarme un programa malicioso en donde me captura, por ejemplo, claves y cuentas, y posteriormente lo que hace es utilizarlas para, digamos, para sacar plata de mi cuenta. ¿Allí se tipifica el delito?
Sí, por supuesto. Y es posible que concurran varios delitos. Una transferencia no consentida de activos, o un hurto. Bueno, no, bueno, el hurto es posterior en la medida en que te saca plata de la cuenta. Un acceso abusivo, en fin, pueden incluso, eso en términos de derecho penal se llama concurso de delitos, es decir, una sola acción con una sola acción se pueden cometer varios delitos.
Oye, porque nuevamente me decía la persona que hacía la presentación, me decía que si había aceptación de eso, tampoco ya se tipificaba como un delito de la 1273, sino que ya entraban a concursar otros delitos, como me estás diciendo, como el abuso de confianza, pero no prácticamente los delitos que se habían especificado.
Sí, bueno, lo que pasa es que igual, si tú miras, se incorporó una cláusula en el artículo segundo de la ley de la 1273, que está en la última página, que dice que todas las conductas, o sea, no solo las de la 1273, sino todas las conductas son objeto de una mayor sanción cuando se realizan a través de medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Entonces, no solo las 7, 8, 9 conductas que se crearon con la 1273, sino que aplica absolutamente para todos. Por ejemplo, para lo que conocemos como las farmacias online, o el tráfico de estupefacientes por vía de spam, en fin, también no se aplica solo la pena básica de tráfico, sino que se incrementa al máximo por el hecho de haberse utilizado a través de tus medios. Obviamente el tema de concurso de delitos, de si fue un acceso abusivo o una transferencia no consentida de activos, entre comillas una estafa electrónica, pues lo define el fiscal para cada caso en concreto. Para el ejemplo
ya,
que figura perfectamente lo que conocemos como una estafa electrónica.
Ok, para no polarizar esto, yo voy a hacer dos últimas y termino, ¿vale, Samurai?
Tranquilo,
lo siguiente. Listo, voy con otra. Yo trabajo en una empresa, soy el responsable de la parte de sistemas de una empresa, la parte de tecnología, hacemos un desarrollo, un programa interno para hacer administración remota. Listo, yo lo que hago es que ese software me puede ejecutar, tomar posesión de otra máquina y hacer lo que quiera en otra máquina, lo que normalmente hace un software de administración remota o lo que las características que tiene un troyano. Yo me retiro de la empresa y ese software lo utiliza otra persona para hacer males o para cometer otro delito. ¿Hay alguna responsabilidad civil, penal o administrativa de la persona que creó ese software sin haberlo registrado, o necesariamente tiene que hacerse registrar ese software en no sé, como patente, como marca, o lo que es dentro de las casas de software, dentro de lo que sería la Avant Software o Indusoft?
Pues, digamos, dividiendo un poco el caso en dos, el hecho de diseñar un programa sin la respectiva patente seguramente tendrá algunas consecuencias administrativas, pero que llegue un tercero a delinquir no te extiende la responsabilidad penal por ese solo hecho.
Pero la ley dice que si produce...
Exacto, en el caso de producir, porque me decían era de que tenía que ser registrado, pero es que el fin de la empresa donde trabajo no es producir software, se hizo fue internamente para resolver un problema, solucionar un problema técnico y de servicio, que no necesariamente tenía que registrarlo.
Pero no lo produces para que un tercero llegue a delinquir, es como quien se encarga de la fabricación de armas y un tercero comete un homicidio, el fabricante obviamente no es responsable penalmente por homicidio.
Ok, bien, yo hago una síntesis pues de todo lo que he leído y he visto y escuchado de esto, es que realmente todo, pues lo que he visto es que se reduce a lo que me entregue el sistema probatorio realmente, y de que se tipifique el delito y que haya un doliente. ¿Estoy en lo correcto o estoy desenfocado?
Cuando hablamos de delitos siempre necesariamente va atado al tema probatorio, digamos que...
Pero generalmente que me entregue un positivo, porque es que yo puedo, un perito puede evaluarlo, pero si no encuentro un positivo para seguir el caso se puede caer, se puede viciar, ¿no es cierto? O...
Sí, por supuesto, tienes toda la razón.
Bueno, le agradezco mucho, gracias por la atención.
Dino, bueno, muchas gracias,
amigo. Gracias.
Que pasen feliz noche, si no quiero ver más.
No, ahí sigo en línea.
Ah, bueno.
Dale, dale.
Bien, gracias.
Jaime.
Bueno, Andrés, aquí por internet me están haciendo varias preguntas. Entonces empezamos con Luciano Laporta de Argentina, que nos pregunta, ya miro, que cuando un usuario es infectado por un malware y mediante este realizan un delito informático, ¿qué responsabilidad tendría el usuario ahí? O sea, podría ser parte de una botnet, y una botnet es como una red de computadores zombies, y con esta red de computadores zombies atacan un servidor. ¿Qué responsabilidad tendrían los usuarios ante este ataque?
Por lo menos a nivel penal no se configuraría responsabilidad alguna. No sé, digamos, frente a la norma argentina que donde se encuentra la persona que pregunta, pero frente a la 1273 en Colombia no se configuraría. Digamos, es usado para la comisión de un ilícito, sin saber que lo está haciendo. Volvemos al punto de partida, que no hay intención de la persona de convertirse en un delincuente informático. No se predicaría responsabilidad en ese caso.
Ya. Andrés, otra preguntita. Nosotros como página web reconocida como fuente de información sobre seguridad informática, publicamos normalmente manuales y tutoriales sobre herramientas de seguridad informática, que estas pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de delitos y vulnerar servidores y todo. ¿Cometemos algún tipo de violación de la ley o en qué concepto tienen este tipo de páginas según esta ley?
No, yo creo que no hay que malinterpretar la intención inicial, que es informar. Ya el uso de la herramienta para otros fines pues depende de la mente criminal, pero obviamente no de responsabilidad de ustedes. Hay entidades del Estado que se dedican a la lucha contra ciertos delitos y tienen manuales de prevención que uno podría decir, bueno, también están haciendo, diciéndole a la gente cómo cometer el delito. En realidad depende más de la interpretación y del uso que se le dé.
Ya, otra pregunta. Si alguien es capturado y condenado por delito informático, ¿existe la posibilidad de que esta persona, para rebajar su pena, sea contratado por el Estado para asesorar en este tipo de delitos?
Pues, mira, no se prevé la ley, no sería una idea descabellada. Así como existe en proceso penal lo que se denomina el principio de oportunidad, es decir, si a ti te van a vincular por un delito, pero si tu información es útil para desarticular la banda, de pronto el Estado se abstiene de iniciar tu investigación. Es muy posible que en la medida en que brindes una colaboración eficaz, tu conocimiento técnico sirva para blindar, por ejemplo, temas de infraestructura crítica, es posible que fuera viable una rebaja de pena. No está prevista, pero tampoco está prohibida.
Gracias, Andrés.
Okay.
Hay una pregunta que se me surge aquí. Pues al principio Jaime propuso una idea de crear un software que podría ser malicioso, pero si nosotros creáramos, por ejemplo, un troyano, si en la comunidad algún usuario le da por decir, ve, este es mi troyano personal, ¿cierto? Esa persona está produciendo un software que técnicamente se usa a la hora de una intrusión. ¿Esa persona por producirlo tiene problemas o no?
Tendría, digamos, es un poco como que las piezas se encuadren dentro de la del rompecabezas que
okay, porque,
es cada uno de los delitos.
Andrés, te hago un ejemplo así como simple, ¿cierto? En internet son muchas las comunidades que producen software de auditoría, ¿cierto? O de intrusión, pues, que produce, bueno, virus ya sí es algo grave, pero por ejemplo troyanos. Los troyanos, entre comillas, no son tan malos, por decirlo así. Son incluso una aplicación de una técnica que se usa en auditoría, ¿me entiendes?
Ajá.
Muchas comunidades, pero muchísimas, producen troyanos por toneladas, ¿ya? A cada hora, pues, en estos minutos que estamos hablando, no deben haber menos de 4.000 troyanos nuevos en el mundo.
Sí.
Si cinco de esas comunidades estuvieran en Colombia, ¿cierto? Porque realmente, pues, en Colombia no se produce mucho tipo de software. Si esas cinco comunidades crearan eso, ¿estarían en peligro si llegaran a descubrir su domicilio, sí o no?
Tendrías que ver con qué fin es creado ese software.
Sí, claro, no, pero es que, a ver, indudablemente yo puedo colocar, ve, este es mi troyano para que aprendan cómo se hace un troyano, ¿cierto? Ese es informativo, pero dentro de la ley un troyano es algo grave.
Mira que si hablas del uso, ¿no? Por ejemplo, en el tema del software malicioso se habla del uso como tal.
Y producción.
Sí, pero si lo miras en el contexto, a veces no es aconsejable ver punto por punto cada uno de los verbos, cada una de las palabras, porque tienes que analizarlo en contexto. Es producción con el fin de usarlo. Es adquisición con el fin del uso, y con el uso además debes atentar contra, bueno, las características que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Okay.
Uno podría decir que muchas de esas conductas son irrelevantes para una investigación, son irrelevantes para el derecho penal, no están en esencia afectando la seguridad de la información. No tendría sentido hacer un desgaste en una investigación si definitivamente no tienes un propósito ilícito con la simple producción. es un poco el quid del asunto.
Andrés, entonces este productor de software podría lavarse las manos poniendo al principio, cuando se ejecuta el troyano, este programa es solo para fines educativos, no utilizar para realizar delitos, solo para administrar remotamente tu propio computador, por ejemplo.
Claro, si tú tienes una intención que no es para nada delictiva ni tiene un ánimo de lucro ilícito, como tú dices, puede tener unos fines educativos, unos fines pedagógicos, puede ser simplemente de prueba y porque te han pedido hacerlo, para verificar sistemas de seguridad informática. En ese caso no se configura para nada un delito.
Bueno, eso es importante que lo aclaren, ¿no?
Aquí hay...
Muchas gracias.
Ok.
Si no estás tan cansado, Andrés, de pronto de tanto hablar tanto tiempo, llevamos una hora transmitiendo. Tengo otra pregunta.
No, sigue, por favor.
Listo. Cuando se hace un proceso por delitos informáticos, ¿los jueces o personas que llevan a cabo el proceso tienen algún tipo de capacitación o son especialmente asignados a estos casos o simplemente es el primero que aparezca?
Digamos que el nivel de especialidad en este momento está muy claro a nivel de la SIJIN y de la Fiscalía, que tiene unos fiscales especializados en delitos contra la propiedad intelectual que tienen un mayor conocimiento que el resto de fiscales en el tema de delito informático. Quizás no sea el conocimiento ideal comparativamente con otra persona, con otro funcionario de otro país, pero tanto policía como fiscalía sí están en un mayor nivel respecto de los jueces. Uno de los temas donde se piensa avanzar es en el tema de capacitación de los jueces. Se espera contar con el apoyo de Naciones Unidas para hacer unos ciclos de capacitación a los jueces, quienes finalmente van a definir sobre el tema de la libertad de los potenciales delincuentes informáticos.
Ah, listo, Andrés.
Samurai, ¿tienes otra pregunta que te hayan dicho por chat?
No, en ese momento no tengo ninguna, pero de pronto continuando con el tema de lo del CERT, Andrés, ¿qué se avecina en cuanto a... Y voy a preguntar esto apalancado en otras preguntas anteriores como lo de las botnets. ¿Qué se avecina, Andrés, en cuanto a cooperación jurídica frente a otros organismos de investigación, tanto latinoamericanos como mundiales?
Yo creo que la idea inicial es primero generar una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática, una red de CERTs que puedan intercambiar información sensible y relevante para evitar ataques. Me imagino que en principio tendrá una perspectiva de protección de infraestructura crítica, pero en realidad creo que a futuro se va a extender a cualquier clase de incidente de seguridad informática. Me parece que la idea por ahora es que los grandes organismos multilaterales van a cooperar país por país a estructurar su legislación interna, a estructurar sus equipos de respuesta a seguridad informática, y una vez estén todos montados como sobre una misma base, procurar hacer una especie de armonización y que fluya la información.
Por aquí Dragon tenía una pregunta. La verdad, me excusan por favor si ya la formularon porque yo me retiré un momentico. Luciano Laporta de Argentina preguntaba, no sé si ya hicieron, pero ahí va. Si un usuario malicioso de un país distinto a Colombia ataca un sistema dentro del territorio del mismo, ¿es extraditado o qué sucede? Y suponiendo que no hayan leyes contra delitos en el país del atacante, ¿qué pasaría?
Creo, básicamente creo que la pregunta va enfocada a que si se contempla la extradición o se va a contemplar la extradición dentro de esta temática de penalización y dentro de la implementación del CERN en Colombia.
Mira, ya tenemos claro, la pregunta es muy buena porque me
gusta. Buenísima, me parece a mí.
Me remonta algo que hablaba ahorita, el tema es de delito transnacional. Es decir, tú estás al otro lado del mundo a un clic de cometer un delito en el otro polo. Entonces, bajo esa perspectiva, si en los dos países está tipificada la conducta, perfectamente puede operar en la figura de la extradición. El tema se complejiza un poco o se complica un poco cuando uno de los dos países no tiene tipificada esa conducta. Una de las condiciones para que proceda la extradición es que esa acción se esté contemplada como delito en los dos países. Sin ese requisito es muy difícil que proceda la extradición. Si quieres, Samurai, veo que ya hay una pregunta que creo que ya he visto como unas 3 o 4 veces, y es ¿qué tanto cambió la ley respecto al proyecto inicial presentado por el juez Alexander Díaz? A decir verdad, cambió muy poco. Es prácticamente la estructura de la iniciativa y del estudio de Alexander se mantuvo en su esencia durante todo el trámite. Digamos, dos cosas básicas que no estaban planteadas en la iniciativa de Alexander es que en su iniciativa no se preveía quién iba a ser el juez encargado de sancionar, por un lado, eso se incorporó, y las circunstancias de mayor punibilidad, es decir, ampliar la pena, subir la pena, no solo para los delitos que fueron propuestos inicialmente, sino para todas las conductas del Código Penal que fueron cometidos a través de los medios informáticos. Pero en términos generales, el trámite y la ley final sí mantuvo mucho la esencia del estudio que presentó Alexander Díaz.
Yo tengo una cuñita aquí para meter. Lo que pasa es que en el Congreso Internacional de Seguridad Informática que vamos a realizar en Manizales, Colombia, el 7, 8 y 9 de octubre de 2009, Alexander Díaz va a ser uno de los ponentes y nos va a aclarar todas las dudas que tengamos sobre la ley, aparte de las que ya nos ha aclarado aquí Andrés. Entonces sería bueno que asistieran a este evento.
Dragon, hay una pregunta que enviabas por el privado y que surgió, que la colocaron en el chat. Me voy a tomar el atrevimiento de responderla tal vez. Dice así: si soy víctima de un delito, ¿dónde puedo recurrir? ¿Solo al CAE informático? En realidad, se puede recurrir al CAE informático, se puede recurrir directamente a la fiscalía o incluso a la DIJÍN para reportar el delito. Desafortunadamente son tantos, pero tantos los delitos reportados que los profesionales encargados o los investigadores encargados de tocar esos temas, de tocar esas denuncias, no dan muchas veces abasto y la respuesta es un poco demorada. Esta es la respuesta para la persona que preguntaba en el chat. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Sí, aquí. ¿Quién regula las entidades del Estado respecto a los delitos informáticos?
Pregunta. Muy excelente esa pregunta, porque esa pregunta me gusta mucho, porque se podría pensar que nosotros los organismos del Estado tendríamos la potestad para infringir derechos, y eso no es así. Por ahí en el chat se tocaba el punto de las chuzadas en las líneas telefónicas. Esa ley, pues obviamente Andrés nos responderá más concretamente, esa ley cobija a todos los colombianos y los cuerpos del Estado somos colombianos también. ¿O no, Andrés?
Sí, es más, una de las circunstancias de, digamos, que genera una sanción más alta es el ejercer una función pública y pese a ello cometer el delito. Entonces, no solo nos cobija en general a nacionales y a extranjeros que cometen un delito en Colombia, sino a los, es mucho más drástica frente a funcionarios públicos.
¿Mucho más drástica frente a funcionarios públicos?
Sí, porque existe una norma general de código penal que señala que serán sancionados con las penas más altas quienes ejercen esa condición de empleados públicos.
Pero entonces, supongamos un caso simple. Para nadie es un secreto, pues, que los grupos políticos pues tienen guerras internas, ¿cierto? Si contrataran a una persona para hacer daño, por ejemplo, a la página web de un partido político en especial o del partido político enemigo, indudablemente pues esa persona estaría en problemas jurídicos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría con las personas que lo incitaron a ellos? O sea, si está hablando de cargos públicos, estaríamos hablando de algo grave para ellos. ¿O sería una sentencia que se podría cuadrar con plata o no?
Bueno,
sí, porque obviamente el que hace el daño no tiene plata, pero los
digamos,
que...
En el mundo del deber ser, obviamente, quienes contraten a un tercero se convierten en coautores, lo que se denomina periodísticamente autores intelectuales, pero en realidad son determinadores de una conducta. Y tienen la misma pena que la persona que cometió la conducta. Eso es por lo menos lo establecido en el Código Penal. Ya las múltiples argucias que se dan en un proceso y muchas veces en particular en nuestro país, pues bueno, esa es una realidad que no corresponde al deber ser.
O sea que poniéndolo en términos más coloquiales, si una esposa celosa contrata a alguien para que ingrese el correo del esposo y por este medio detecta que le está siendo infiel y se separa de él, el esposo interpone una denuncia y tanto la esposa como la persona que intervino el correo son culpables y son llevados a juicio, ¿o cómo es?
Y eso me pasó
sí,
a mí.
Sí, sí.
Eso me pasó a mí.
En efecto, así es. Así es,
¿te contrataron o que te hicieron la investigación?
Mi prima me rogó que entrara al correo del marido, que porque se la había aplicado, que no sé qué. Yo, gracias a Dios, no hice nada y paso días salió la ley, así que menos mal me salvé.
Eso es muy común, siempre le dicen a uno, hey, ayúdame con el correo de mi novia, ayúdame con el correo de mi novio, ayúdame con esto que creo que me están poniendo los cachos. Yo creo que es muy, muy común eso. Sí, pero ahí. Digamos, todos llevan.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Digamos, quien hace eso está determinando a otro a realizar la conducta. Es decir, la realiza pero a través de un tercero y eso no le resta responsabilidad penal.
Ya. Acá hay otra pregunta sobre eso. ¿Qué casos se han llevado a juicio con esta ley y cuáles son? O sea, que les aplique esta ley. O está muy nueva y todavía no se han llevado juicio.
Es posible, en realidad no, esa estadística, esa cifra no la tengo. Quizás en la unidad de delitos contra la propiedad intelectual de la fiscalía tengan esos datos. Me parece que la ley aún está reciente, pero además no solo porque no se haya, nos haya cometido muchos delitos después de la expedición de la ley, sino porque para los operarios judiciales aún están en un proceso de conocimiento y de capacitación respecto a la ley. No sabría decirte, no conozco la verdad la existencia de sentencias, pero en el sistema acusatorio donde es más ágil el proceso, es muy posible que ya se haya generado alguna sentencia.
Listo. Aquí tengo otra pregunta desde Manizales. Dicen, Si una persona golpea a otra, es un delito, ¿cierto? Pero si lo filma y es en un cuadrilátero, no es delito. Entonces, si uno ve cómo se realiza un delito informático, lo muestra y lo enseña y lo documenta, ¿es un delito?
Sí, lo que pasa es que el mismo ejemplo es el que se puede predicar del médico cirujano, o de un médico que te tiene que hacer una incisión para salvarte la vida. Pues no podría después ponerle una denuncia por lesiones personales porque te dejó una cicatriz. El tema es de cuál es el daño que se evita, aunque si la acción que cometes es realmente ilícita o ilícita. Si es irrelevante, no se configura ningún delito.
Vamos con dos preguntas más y hablamos de algo más amable para que el viejo Andrés se calme, que debe estar... Se debe sentir como en un juzgado. O sea, aquí todo lo único que hemos hecho es preguntar y preguntar y preguntar. Vamos a ver si tú haces una pregunta que te interese a la comunidad o nos cuentas algo común de tu vida normal.
Ok, buenísimo.
Dale. Jaime.
Listo. En los casos como la pornografía infantil, que para demostrar el hecho tuvieron que haber hecho hacking a un servidor, o sea, para demostrar que se realizó pornografía infantil, entraron a un servidor. ¿Qué sucede en los casos qué sucede en estos casos en los que también se realizó un delito para demostrar otro?
Un anexo a ello, ¿qué tipo de leyes hay contra los pederastas? Que de verdad son... Incluso tuve una vez un problema con uno y ¿qué implicaciones hay contra los pederastas en Colombia?
Esa es una de las sanciones de prisión más altas que hay actualmente, digamos, por el tráfico de pornografía infantil, no necesariamente a través de medios informáticos. Aquí un poco el tema no está tan enfocado frente al medio como frente al reproche de la sociedad a una conducta como esa. El medio es totalmente circunstancial. Igual te puedo poner el ejemplo del turismo sexual en la costa atlántica, en fin. Digamos, el medio no es el que puede en determinado momento generar tanto escándalo, tanto nivel de controversia, como el resultado mismo de la conducta. Entonces, sin embargo, sí hay algo que hay que reconocer, y es que por vía, a través de los medios informáticos, lo que se genera es una capacidad de, digamos, divulgar masivamente temas de pornografía, de pedofilia, en fin. Entonces, aquí creo que hay una intención de establecer una ley en particular que eleve aún más las penas por el tema de pornografía, independiente del medio a través del cual se utilice. Obviamente, si se hace una ley específica en esa materia, la idea sería que cuando se utilizaran los medios informáticos, eso fuera una especie de circunstancia de agravación que eleve más aún la pena.
Gracias, Andrés. Vamos a conectarnos con Dinosaurio, que tiene una última pregunta para finalizar la entrevista. Vamos a ver si nos contesta.
Dino.
Aló. Qué pena. Probablemente participo porque tengo una duda. Andrés, ¿me escucho?
Qué extraño, sí, que tengas una duda.
Bueno, la verdad
es rarísimo.
Tengo una duda y me preocupa lo que hablaste ahora. Pues si bien es cierto, yo sé que la gente se está preparando aquí a nivel de Colombia. De hecho, un amigo que es el coordinador de análisis forense del CTI de aquí de Cali en este momento se encuentra en Estados Unidos con alguna gente a nivel internacional haciendo unos cursos que que la agencia de terrorismo lo está capacitando. Pero es que me traigo a colación algo. Nosotros ahora último que participamos de un seminario de seguridad, de un diplomado de seguridad informática, la persona que nos daba el análisis forense, que era el perito informático, exponía un caso de una persona que entraba a un café internet y esta persona entraba a enviar un correo. Pues enviaba todo un correo, no entraba al café internet y se enviaba un correo, la persona lo recibía y esta persona había sido grabada sentada en un equipo y él decía de que la única forma de poderle comprobar a esa persona de que era la responsable de haber enviado el correo era parseando el encabezado del correo, o sea, haciendo el análisis a todo lo que es el encabezado del correo que me trae los datos técnicos. ¿Me entiendes hasta allí, cierto? Listo, entonces lo que yo le hacía era una contradisposición o una antítesis a eso, porque yo le decía de que de igual manera, ¿cómo podrían comprobar eso si yo podía utilizar algo, digamos, o sea, que dependía mucho de la experticia o del expertise del atacante, donde yo como atacante puedo utilizar algo que llamamos un relay de SMTP, que es encontrar un servidor de correo vulnerable por el cual yo puedo enviar un correo con una cuenta de correo, aprovechándome esa vulnerabilidad y nunca se van a dar cuenta que yo fue el que lo envié. Entonces me decía así que ese caso se podía presentar y eso era lo que determinaba pues ya entre, digamos, el perito que presentara el abogado y el perito que presentara la fiscalía para tumbar el caso, donde se podía caer el caso porque realmente no daba el positivo. Y la pregunta en concreta es esa, ¿cómo está la gente preparándose hoy aquí? O cómo vemos en un tema tan nuevo como es la seguridad informática, y estos casos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica.
Pues, mira, entiendo que a nivel de policía hay gente muy preparada y que está en constante capacitación. Te transmito una preocupación, y es que la misma capacitación la tengan los jueces, porque finalmente tanto el fiscal como el funcionario de policía judicial van a estructurar el caso y son quienes pueden conocer de la materia forense, conocer la parte técnica. Me preocupa porque quien finalmente decide si es delito o no, si se impone una sanción que de acuerdo a la ley pues son bastante altas, es el juez. En otras áreas ya se ha presentado situaciones en las cuales la capacitación del fiscal supera a la del juez y se caen los casos pese a estar bien estructurado. Creo que ya hay conciencia de la necesidad de capacitar a los jueces, pero además que la capacitación sea transversal. Así como el delito es especializado, el funcionario encargado de investigarlo y de juzgarlo también debe serlo. Entonces, creo que hay que avanzar, todavía falta y hay que avanzar en esa área, pero creo que vamos en buen camino.
Ok, muchas gracias, Alexander.
Vale. Bueno, a ti, Dino, y muy especialmente, Andrés, muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. Muchas gracias por ayudarnos a aclarar muchísimos vacíos que teníamos frente a la ley. Yo creo que después de esta magnífica entrevista hemos aclarado muchos temas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat, a Trino por ingresar y participar directamente en las entrevistas. En lo personal quería comentarte, pues aprovecho la oportunidad para manifestarte que escuché tu entrevista y me llamó muchísimo la atención. Recibe mis respetos, por favor. Y pues Andrés, esta es tu casa. Eres bienvenido a nuestra emisora. Eres bienvenido a la comunidad. A todos los que nos escuchan les recordamos la página web de nuestra comunidad, www.dragonheart.org. Este es el medio de comunicación nuestro. Esperemos que nos apoyen y como dice Duki siempre, traigan a un amigo, que ese amigo traiga a otros dos y así creceremos en nuestra emisora. Gracias a Andrés por tu compañía el día de hoy.
Andrés, de verdad que, viejo, muchas gracias. Esta ha sido la entrevista que más gente ha traído. Ha sido la entrevista más seria. Hoy no me han dejado echar chistes.
No.
No, la fue seria.
Jaime tiene un bate aquí al lado que si digo una morbosidad o si salgo con algo, entonces me golpea. Entonces, de verdad que muy bacana la entrevista. Me aclaraste muchísimas dudas. jamás pensé en mi vida en hacer un programa de radio y mucho menos tener una persona tan grata como vos y en un level tan alto. Estamos hablando de alguien que trabaja con las altas esferas del gobierno y todo el cuento. Pues yo lo más cercano que he estado a un alcalde ha sido cuando lo vi en televisión en RCN. Pues, pero hablar directamente con alguien sea por Skype y que esté en una alta esfera y que tenga tanto conocimiento del tema, es de verdad muy grato. Y sé que todos mis oyentes del Toque Secreto están súper agradecidos contigo, porque de verdad que aclaraste todas las dudas que tenían y fuiste como un bateador. O sea, todo lo que tirábamos los bateabas sin problema.
Pues no, Duki, te agradezco a ti, a Samurai, a toda la comunidad. Creo que en realidad esto es un tema de retroalimentación mutua. En lo personal tengo todo el interés en atender todas las inquietudes, recopilar todas las observaciones, para que en la medida en que se pueda podamos llegar a perfeccionar la ley o mejorarla mucho más. Creo que esto solo con el tiempo vamos a conocer los vacíos, pero obviamente el conocimiento de ustedes, que es inconmensurable, pues no, me sirve cantidades para hacer propuestas concretas y que ustedes también directa o indirectamente participen en estos temas legales. Ha sido un placer y pues siempre a tu disposición y de todos ustedes.
Andrés, o sea que existe la posibilidad de una futura entrevista para resolver más dudas que quedaron pendientes.
Sí, por supuesto, y ya te digo, quizás no tenga las respuestas a muchas preguntas, obviamente el tema es extremadamente técnico, pero sí me interesa canalizar todas las inquietudes que tengan y de pronto llevarlas a un foro político donde todas estas sugerencias tengan eco y podamos mejorar la ley cada día más.
Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. La verdad que nos enorgullece mucho tener a alguien como vos en la comunidad y transmitiendo para todas las personas en internet. Igual vamos a retransmitir esta emisión desde la página, vamos a ponerle en un archivo de audio para que más personas tengan acceso a ella y nos dejen preguntas para una futura entrevista. Bueno, entonces con esto damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias a todos los oyentes y en especial a Andrés por haber contestado a todas nuestras inquietudes.
Bueno, muchachos, hasta la próxima. Muchas gracias.
Bueno, chao pues, un abrazo.
Chao.